Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, señoras y señores. 1:10 de este jueves 10 de diciembre. En una semana donde volvemos a tener fútbol, donde tendremos el próximo lunes el sorteo de la Champions y donde los equipos sevillanos se preparan para dar buena cuenta de los rivales, que no son fácil. Pero en el día de hoy, les decíamos ayer, estuvo Joaquín Caro Ledesma aquí en estos estudios y bueno, pues explicó parte de lo que iremos conociendo paulatinamente en esa cuenta atrás hasta el día 21, porque la Junta General de Accionistas del Betis no será la misma. Decíamos aquí que parecía que no había nadie, que el Betis no tenía alternativa. Para ya ayer nos contaba Joaquín Caro Ledesma las intenciones, el equipo que van y demás. Y evidentemente decía el que les habla al final del programa que el presidente del Betis, si quería decir algo, aquí estaban sus micrófonos para contestar, explicarnos la situación del Betis, lo que va a ser la Junta, qué piensa, en fin, lo divino y lo humano. Así que en unos instantes vamos a estar con el presidente del Betis, al que ya saludamos. Don Ángel Aro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Encantado de estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias por venir. No es la primera vez que usted da la cara. Me acuerdo una vez en el Corte Inglés que estaba también lloviendo y apareció usted allí sin paraguas.
Sí, no es la primera vez, efectivamente. Creo que era un partido contra el Granada o después del Granada que tuvimos bastante
pues
mal.
Muchísimas gracias. En nombre de todos los que estamos aquí. Oliva, muy buenas.
Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes y agradecer al presidente del Betis que está a esta hora de la tarde con nosotros.
Escalera, buenas tardes.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Don Julio Jiménez era acompaña, como tiene que ser siempre, a su presidente. Hoy está también nuestro director Joaquín López Sáez. Y disculpa a todos los compañeros que cubren los deportes de todas las televisiones que hay, porque la intención era de tenerlo todo en este plató que un día tuvo a Maradona aquí sentado y aquí esto era pues, pero saben ustedes que por seguridad y por lo que nos marca la sanidad, pues no podemos estar todos, pero sí vamos a hacer que el Betis, que es la productora en este caso, con Antonio Casado al frente, va a repartir las imágenes de esta entrevista para que todas las televisiones tengan y los béticos, que es de lo que se trata, vean a su presidente contando las cosas que vaya a contar en unos minutos. Antes, la actualidad del Sevilla, Oliva, con ese sorteo de fondo y la preparación de cara al choque de este fin de semana.
Muy rápido. Ayer ya quedaron completados los grupos, la fase de grupo, el orden de los equipos y ya todo el mundo seguramente conoce a esta hora de la tarde que el lunes, 12 en punto de la mañana, en Nyon, en Suiza, se va a llevar a cabo el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones. Y como posible rival del Sevilla, seis bicharracos, seis equipos de máximo nivel. Entre ellos está el vigente campeón, el Bayern de Múnich, está también el Borussia Dortmund, posiblemente el más deseado, porque dentro del gran potencial que tiene, quizás sea inferior a los otros, y a partir de ahí el Manchester City de Guardiola, el Liverpool de Klopp, la Juventus de Turín o el Paris Saint-Germain, que ayer también certificó su primer lugar. Por tanto, sorteo el lunes, 12 de la mañana, y recuerden, las eliminatorias o la eliminatoria de octavos de final se jugará a partir de segunda mitad del mes de febrero la ida, y ya metidos en el mes de marzo los partidos de vuelta.
Y en el Betis Escalera, lo puramente deportivo, ¿qué novedades tenemos?
Una buena noticia, es que Claudio Bravo ha aparecido en el entrenamiento de hoy, se ha ejercitado con el resto de sus compañeros y puede ser la gran novedad de cara al partido ante el Villarreal el próximo domingo, partido que ya hay árbitro, va a arbitrar Pizarro Gómez en el césped y estará en el VAR Sánchez Martínez, el murciano, así que son las novedades en lo deportivo hoy del Real Betis Balompié.
Bueno, don Ángel, cuarto año de mandato. Llegaba usted el 4 de febrero de 2016.
Sí.
Y ahora iremos desmenuzando todo, pero la pregunta primera es, ¿es bueno que existan plataformas y gente que se quieran comprometer, que marquen las exigencias para los que están?
Sí, yo creo que es bueno. O sea, cualquier plataforma o cualquier oposición, siempre que se haga de forma legítima y se haga pues con unos cauces razonables que no perjudiquen al Real Betis Balompié, es bueno, sano y hay que estar acostumbrado a la crítica. Lo que ocurre es que en este caso la fórmula o la forma de cómo se ha venido realizando creo que no ha sido apropiada.
Ahora entramos con ello, porque en la primera temporada suya, la de Quique Setién, el equipo queda sexto, Europa, hay un plantel de futbolistas que se hacen valor de la cantera, Setién lo pasa al primer equipo, una temporada magnífica. Sigue Quique Setién, la segunda sale mal, creo que fue décimo, semifinal en la Copa del Rey, y ahí tienen que entrar después Alexis y Merino para terminar la temporada. Después, temporada de Rubi, de la cual nadie nos queremos acordar, imagino que primero usted, porque las cosas no salieron bien, ni mucho menos, y por culpa de eso, era el segundo año consecutivo, el Betis deja de percibir los emolumentos europeos, que cualquier entidad que aspira a ser grande, y el Betis lo quiere, deja de percibir esa cifra, donde, bueno, hay que seguir. Después, usted apuesta este año por dos nombres propios, que yo, en primera persona, dije que me parecía muy bien. Pellegrini y su trayectoria, salvo los accidentes de Inglaterra y China, el cartel suyo está ahí, un hombre con categoría, con nombre. Y después, Cordón, al que dije también que me parecía bien. Pregunté a gente de su profesión, los informes eran muy buenos, más los que conocíamos de Villarreal y demás, pero no me gustó su rueda de prensa, me pareció fuera de lugar, pero ese no es el tema de ahora. Bueno, pues con todo esto, comienza este proyecto, don Ángel, donde hay gran susto contra Getafe, parece que es un accidente gordo, y después vienen, como en fútbol, si te pegan en las dos mejillas, te duele. San Mamés y Benito Villamarín con el Eibar. Ahí hay preocupación, y a partir de ahí, ¿qué comienza usted a pensar?
Bueno, en lo meramente deportivo de lo que estamos hablando, pues evidentemente los últimos dos partidos antes del partido contra los Osasuna, pues se vio un equipo que daba signo de preocupación, ¿no? Donde veíamos que el equipo, bueno, lo que vulgarmente se llama, se había caído en el sentido de que había poco espíritu. Yo creo que hay que entender también que al final los estados anímicos influyen.
Disculpe que estaba orientando al presidente
el micro. Eso. No, hay que comprender que los estados anímicos influyen. Yo creo que el equipo también ha dado sensaciones de muy buen equipo, en partidos contra el Valencia, el propio Elche, el Betis jugó muy bien al fútbol. Por tanto, no estamos hablando de un equipo que no haya jugado bien al fútbol, hay que recuperar esas sensaciones. En el partido contra el Osasuna sí había un equipo muy motivado, muy por sacar partidos de oficio, que son partidos complicados, con mucha lluvia, que hay que sacarlo, pues como un empuje, y por tanto con frío plenamente, no solamente en el entrenador y en el director deportivo que está con nosotros y que está estableciendo unos criterios de rigor, sino también toda la plantilla y en los jugadores.
Bueno, temas en la calle. Evidentemente siempre Lorenzo Sarraferrer es la piedra filosofal para hacer comparativas y demás. Cuando Lorenzo sale, quien se queda es José Miguel López Catalán, aunque él lo niegue, usted lo niega, pero la idea de todos los béticos es que es el que lleva la parcela, donde el año pasado se gastan 100 millones y este año, por la pandemia, porque los espectadores no entran, por todo lo que es, 100 millones el año pasado y este año no hay dinero para fichar. Se firman cuatro futbolistas que no aparecen. Pellegrini pide fichajes en el mercado de invierno y en esa ensaladilla llegan los malos resultados, llegan las decepciones. ¿En ese momento qué piensa usted?
Vamos a ver, vamos a remontarnos un poco a la situación porque al final estamos dando por cierto cosas que no son. Cuando Lorenzo sale del club, y hay que entender que la salida de un profesional bien remunerado, con un puesto que es de un alto ejecutivo, yo mismo cuando estaba de director general de compañía, estoy sometido al escrutinio del Consejo de Administración y por tanto es que no hace falta ni mucha explicación. La explicación un poco es la confianza. Cuando ya se pierde la confianza, no hace falta ni folio ni hace falta nada. Y por tanto, en base a esa confianza, uno determina que no se puede seguir realizando ese puesto de trabajo, se le da otra opción de puesto de trabajo que creemos que más encaja en su forma, en sus capacidades, y hay que verlo de esta manera. Eso no es un drama. Un drama es cuando a un albañil se le dice que se quede mañana en su casa porque no hay tajo. Eso sí es un problema. Lo otro no es un problema, es una situación normal que se dan en las sociedades anónimas.
Y eso la explica usted mil veces.
En ese caso, optamos por una secretaría técnica trabajando con una comisión deportiva, que es como veníamos trabajando. Lo único que en esta comisión deportiva, en este caso, no estaba Lorenzo. Y estaba José Miguel, como también estaba yo. Y estaban pues las personas que habían venido para desarrollar su trabajo como secretarios técnicos.
Se ficha, don Ángel, a gente cualificada.
Sí.
Por usted y por el señor Catalán. Gente que pone en el paro el señor Cordón, cuando viene este año aquí, eso ha dejado a la gente un poquito sorprendida.
Bueno, pues se está haciendo una evaluación de los puestos de trabajo en el club, que muchas veces hablamos de la exigencia sin entrar en materia. La exigencia es esto, que el club, todos los trabajadores del club, se vean cada año examinados, evaluados, y si en base a esa evaluación el resultado no es apto o no es apropiado, y teniendo en cuenta tanto la evaluación de gente externa como de los propios jefes, pues se toman determinaciones, se toman decisiones y en base a esa evaluación han salido gente del club y seguirán saliendo años, porque mi idea es cada año hacer una evaluación de todos los puestos de trabajo. Igual que estamos evaluados nosotros año a año en la Junta General de Accionistas por los béticos que determinan si este Consejo de Administración es el que le tiene que seguir rigiendo o es otro.
Este equipo, que es el mismo equipo, está supeditado al entrenador, que no es poco, y que le inculque su idea de fútbol, su sello y todo lo que sabemos. Pero en el debe del señor Cordón, salvo que pone en el paro o despide a los profesionales que vosotros habíais firmado, pues el equipo se deja sin Big Data y sin Scouting. Y el señor Cordón, resulta que viendo el gran mal que tiene el Betis, que es encajar tantos goles, no aporta, no mueve futbolista, no mueve ficha para traer a centrales. Esto es otra cosa que al Bético le tiene bastante enfadado.
La situación de no, en absoluto se termina el tema de scouting, es más, ha mejorado los profesionales que además que se han incorporado, por lo que he podido comprobar, son muy, muy buenos profesionales y se está mejorando esa área. En tema de Big Data, el tema de Big Data lo he comentado también en muchas ocasiones, es una herramienta más que cualquier club de fútbol debe mirar, no es la herramienta principal, pero es una herramienta más con un análisis de datos estadísticos avanzado, que no es otra cosa, y hay que seguir creyendo también en todas las herramientas, son todos pues elementos que uno tiene que tener para poder tomar determinaciones, para tomar decisiones. Y con respecto a las incorporaciones, se realizan incorporaciones, pero es un año muy complejo para nosotros, un año donde nuestros ingresos han pasado de 190 millones de euros prácticamente, que hemos tenido este año que sometemos ahora a consideración de los béticos en la próxima junta, a prácticamente la mitad. Entonces la situación, no hay capacidad de ir al mercado y fichar jugadores de importe de una determinada dimensión, ¿no? Por tanto, yo creo que se ha hecho pues una incorporación razonable, más y más cuando además el entrenador entendía que la plantilla era suficiente para los objetivos que no habíamos marcado.
Después no lo ha visto así.
Cualquier entrenador intenta.
Ha visto al equipo jugar, ha pedido por activa y por pasiva un lateral izquierdo, ha pedido centrales.
Yo tengo reuniones con él asiduas, hoy mismo, dentro de un ratito tengo reuniones asiduas y no he visto ese ímpetu a la hora de tomar.
Están los sonidos, están por ahí, ¿eh?
Sí, pero que entiendo que cualquier entrenador es normal que quiera tener los mejores jugadores en el plantel, pero no he visto esas peticiones.
¿Por qué,
de una forma tan expresa?
¿Por qué, señor Aro, se ficha a los entrenadores y directores deportivos por tres temporadas y no por una más una, dependiendo de su rendimiento? Porque claro, si nos ponemos en el caso que el equipo sigue perdiendo, sí, llegará el momento que llega a decir, oye, con Pellegrini, ¿qué hacemos? Pero es que Pellegrini tiene 3 años, igual que Rubi. ¿Por qué hacen usted el contrato de 3 años?
Mire, porque normalmente las negociaciones que se realizan con tanto entrenadores como directores deportivos, que son altos ejecutivos de un club, se hacen con salida, se hacen con... No estamos locos. O sea, lo hacemos sabiendo lo que hacemos y de forma medida. No entregamos las cuentas del club a cualquiera, hacemos las cosas con conocimiento de lo que estamos haciendo. Lo que ocurre es que no tenemos que estar explicitando cada una de las negociaciones en cada uno de sus detalles.
Bueno, antes de entrar en materia con la plataforma, que haga usted la valoración y demás, personalmente usted tiene una empresa que afortunadamente le va muy bien.
Varias empresas
que le van muy bien. Uh-huh. Yo sigo una, que es la que parece que es la que...
Sí, pero la que tiene una dimensión más...
Que está en Champions, ¿no?
Internacional.
Eso es. Bueno, y no sé compartir tanta necesidad del Betis, habrá un momento que le ponga... ¿Han pensado en algún momento de marcharse?
Mire, no, realmente cuando coinciden, pues esta es la situación, mucha actividad en tus empresas, además actividad ahora con el Betis, o ocupación dentro del Betis también, porque hemos tenido una mala racha de resultados, bueno, se duerme poco. Pero esto se hace por un tema de ilusión, por un tema de casi de fe, y por tanto esto es una forma que tengo de alimentar mi alma. Yo no tengo ningún problema si algún día no estoy en el club, pero me gustaría que el día que yo no esté en el club, la oposición o la alternativa sea una alternativa capacitada.
Entramos. Porque para terminar, le recuerdo una frase en nuestros micrófonos. Usted dijo, si el proyecto sale mal, me voy.
Sí, lo dije. Y el año siguiente acabamos yendo a la UEFA. Yo no tengo ningún problema. Cuando las cosas no salen bien, da un paso atrás. Pero es que realmente la temporada acaba de empezar. Es que nosotros tenemos todas las opciones para estar arriba. Yo no sé por qué hemos entrado en una situación de catástrofe. Al margen de, como yo digo, de que hemos tenido un par de partidos que hemos tenido una imagen muy, muy mala, ¿no? Pero yo no veo en absoluto que estemos en una situación de desastre.
¿Le parece cuando escucha usted a su amigo y vicepresidente, señor Catalán, hablar una y otra vez siempre igual de Serra, que es un hombre lleno de rencor?
No, al contrario, es una persona que está dolida, obviamente que está dolida, yo lo estaría, incluso más, porque creo que no es justo el tratamiento que se le está dando con respecto a lo que él aporta, da en el Betis, y con el cariño que le mostró a Lorenzo en el momento que llegó al Betis. Yo creo que se está focalizando mucho, no solo es un tema de ciudad, es un tema de fútbol, un tema de sociedad, que al final hay que buscar un culpable de algo, y en este caso pues hace falta que el culpable sea José Miguel López Catalán, y lo he dicho muchas veces, cualquier situación deportiva y demás, los máximos responsables, en este caso más, el máximo responsable es el presidente del Betis.
Pero bueno, no entiende usted cuando, porque el señor Catalán en Canal Sur dijo que estaba muy dolido porque le criticábamos que él fuera el organizador de la pretemporada, la planificación y demás del año pasado. Y yo creo que la crítica, salvo que se metan en la vida privada, que con eso estoy en contra, o que se le falte a la persona, deportivamente hablando, yo creo que fue el responsable de lo que ha pasado y que usted está pagando con parte de la afición.
Mire, recordemos que ese verano que hablamos de unas inversiones importantes, los jugadores, yo no soy consumidor de un tuit porque no tengo muchas redes sociales.
No, yo si fuera catalán querría un amigo como usted, ¿eh?
No, pero lo que llegaba es al contrario, había mucha ilusión. Recuerdo el primer partido en Villamarín, que tuvimos la mala suerte de la expulsión de Joel, pero yo recuerdo una ilusión tremenda. O sea, los béticos, después de esa pretemporada que se había hecho y de la planificación deportiva, en absoluto había una sensación de orfandad. Es todo lo contrario, una sensación de ilusión. Terminó la temporada como terminó, y evidentemente ahora, haciendo el análisis que se ha hecho, pues probablemente hubo inversiones que no han dado el rendimiento que se esperaba de ellas.
Bueno, ayer nos decía el señor Carlos Ledesma, que estaba sentado ahí donde... Le pregunté si habíais hablado de cara a decir, Ángel, que voy a presentarme con una lista de hombres béticos en la Junta de General Accionista para intentar de tomar las riendas del Betis. Y se quejaba porque al parecer usted no le había atendido, o le había pospuesto las citas, o le había entretenido. Bueno, y que usted se enteró por la prensa y entonces se enfadó.
Yo voy a intentar ser muy respetuoso, pero tengo que contar los hechos como han sucedido. Desde que estoy en el Betis a mí se me puede criticar cosas, pero honestidad, honradez y decir la verdad no se me va a criticar nunca. Y la situación me provoca pues una extrañeza tremenda este comunicado, cuando vienen hablando conmigo, en este caso el señor Caro, es él el que me plantea que quiere entrar en el Consejo de Administración de nuevo, es él el que me plantea que quiere un pacto de accionistas con José Miguel y conmigo, es él el que me plantea que incluso quiere que hagamos una especie de tándem para comprar las acciones del señor Galera. Eso ha sucedido como lo estoy contando. Y quedamos, tuvimos varias comidas, varias, la última no recuerdo si no hace más de 3 semanas, y quedamos que yo lo llamaría. Probablemente lo llamé el miércoles y quedé que lo llamé el lunes. Ese es el gran problema que tuve, llamarlo 2 días después de haber perdido el equipo y con la situación que teníamos. Yo creo que había temas más importantes que llamar a alguien. No sé si fueron 3 días, que me da igual. Es que me parece que son excusas de mal pagador. Las personas tienen que ir de cara. Y cuando alguien está hablando contigo y va a hacer otra cosa, tiene que descolgar el teléfono y decirte, oye, mi opción es esta. Y bueno, y yo la puedo entender o no entender, pero esta es la manera de hacer las cosas. Con el señor Paco Galera también estamos hablando, se le había ofrecido en base a una serie de peticiones de otros béticos, que yo los veo béticos de corazón y que le interesa que el Betis esté bien, de abrir el consejo. Me parece bien, al final no tengo ningún problema en abrir el consejo. Estamos hablando de esa apertura del consejo con el señor Galera. Es verdad que ha sido más coherente, creo que incluso las declaraciones que ha hecho Paco Galera pues va con la línea de abrir más de lo que se le estaba ofreciendo, pues tiene cierta coherencia, aunque también me hubiera gustado que me hubieran dicho que iban a sacar ese comunicado, y no ha sido así. Del señor Salas, señor Serra, poco tengo que decir en este sentido, porque no le estaba ofreciendo la apertura de entrar en el Consejo de Administración. Pero esto viene de largo. O sea, esto en febrero tuvieron reuniones entre ellos, febrero de este año, para ver si podían plantar una posición. No se ponían de acuerdo de quién podía ser el presidente. O sea, no hubo acuerdo. Vuelven a tener reuniones en junio para lo mismo. En esas reuniones circulan entre ellos un documento de pacto accionarial. Ese documento no es firmado por la familia Galera. Hay un enfado del señor Caro que desemboca en ese comunicado que hizo en torno a agosto, y a partir de agosto, septiembre, empieza a haber conversaciones conmigo del señor Caro, y en el caso del señor Galera, no recuerdo si empezarían también, incluso en el propio verano estuvimos hablando. Se planteaban que querían entrar en el Consejo de Administración y me hablaban de un nuevo proyecto. Cuando yo planteé, cuando le dije que me tenían que sustantivar que es un nuevo proyecto, yo soy una persona de empresa. A mí lo que no son cuentas son cuentos. O sea, plantear, y el fútbol admite muchos términos eufemísticos que no tienen nada, pero yo creo que tienen que decir que es un nuevo proyecto. y ahora lo que parece que el nuevo proyecto es Serra. Y si lo que quieres es un nuevo proyecto, plantéaselo bien a los béticos. No lo engañes como que lo que quieres es apertura del Consejo. Además, señores que han estado en el Consejo conmigo, y me parece además, quiero aprovechar la ocasión, un trato vejatorio que se le está haciendo a los actuales consejeros del Real Betis Balompié. Son consejeros que tienen una valía importante, algunos empresarios que han demostrado mucha valía, profesionales liberales que han podido hacer un trabajo muy importante en su campo. Y se habla, pero estos señores, lo he tenido en el Consejo de Administración y sé la capacidad que tiene, con lo cual yo creo que deberían ser un poco más respetuosos con los profesionales que en estos momentos forman parte del Consejo de Administración.
El fútbol no tiene memoria y cuando llega una mala racha de resultados, por ejemplo San Mamés, cuando vemos las imágenes de Pellegrini allí abatido y demás, parece que se acaba el mundo, porque en ese momento, y después viene aquí y te pasa lo que te pasa, después de Getafe, y que se ve que el equipo es irregular, que tiene una subida donde gana en Valencia, pero después cae otra vez. En ese momento, ¿usted cree que va a salir alguien, que van a salir una alternativa de poder? ¿Cree que sí? ¿O que en el Betis...?
No, vamos, yo entiendo, yo estoy en esto ya llevo un tiempo y entiendo perfectamente que cuando las cosas no van bien o cuando hay malos resultados deportivos, pues todo el mundo, yo mismo, o sea, entras en un drama, entras en un duelo que se produce porque está viendo que no tiene resultados deportivos. Y eso lo entiendo. Pero las formas son importantes en este caso. Yo no sé, cuando se produce un movimiento determinado accionarial, lo primero que me planteo es, ¿esto es bueno o es malo para el Betis? La forma es muy importante. Y yo creo, bueno, simplemente cuando escucho, afortunadamente no he escuchado todas las declaraciones, que creo que es mejor para la convivencia entre los accionistas que tenemos un cierto peso accionarial, pero yo cuando escucho a Rafael Sala hablando de gestión económica, o sea, yo no, otra cosa no, pero de gestión económica de empresa, a mí el señor Sala no me puede dar clase, sobre todo por la trayectoria de ambos. Y no quiero entrar en polémica, en discusiones, pero ¿esto favorece al Betis? ¿Esta situación de que alguien empiece a hablar de que la situación económica del Betis es un desastre? ¿Favorece a nuestra relación con el mercado de capital? ¿Favorece a nuestra situación en la Liga? ¿Favorece a alguien? Entonces, las formas son importantes. Si alguien tiene una alternativa que es legítima, se plantea de una forma adecuada. En la Junta de Generacionista, explicándole a los béticos cuáles son tus proyectos, tu proyecto no puede ser Serra. Eso no es un proyecto hay que determinarlo, definirlo, ver cómo lo vas a medir, cuál es tu plan de medio, cuáles son tus indicadores para medir el resultado, cuáles son tus objetivos. Señores, que estamos hablando de gente que teóricamente gestiona empresas, que hagan bien las cosas.
¿Tan mal está el Betis económicamente? Decía Carlos Ledesma aquí, y ha dicho pues Galera y lo dicen todo, que este estado actual económico podría dar paso a una ampliación de capital.
No, bueno, esto es algo que están, bueno, es la manera de asustar un poco a los béticos o de alguna manera preservar su porcentaje accionarial o lo que le preocupa a ellos. Nosotros no tenemos sobre la mesa una ampliación de capital. Lo que tenemos es sacar el año adelante. Lógicamente hemos dicho que para que cuadrar las cuentas necesitamos hacer ventas, plusvalía de jugadores, cosa que han dicho un porcentaje altísimo de los equipos de la Liga. Y en cuanto a las cuentas del Betis, no son ni mejores ni peores que la mayoría. Yo creo que mejores que muchos de los equipos. Estamos viendo últimamente informaciones como el Barcelona tiene que negociar reducciones de 170 millones, el Madrid ha declarado también unas pérdidas importantes, unos fondos maniobra negativos del Atlético de Madrid, el Valencia. Señores, es que solamente hay que ver las cuentas de otros equipos. El Betis está en una situación mala, provocada sobre todo por la situación del paro del mercado y de la pandemia, pero en absoluto es desastrosa. Es una situación en la que la vamos a sacar adelante. Y la ampliación de capital no es la opción de trabajo con la que estamos valorando. Evidentemente es una opción, pero no es la opción con la que estamos
Frase trabajando. Desde que sale el comunicado, en los distintos medios donde han sido preguntados por nuestros compañeros, pues sale que proyecto caduco, situación desastre, el que no lo veas que es ciego, temporada nefasta, proyecto acabado.
Yo es que, como decía Rafael Sala, o seré necio o ciego, o no tengo la clarividencia empresarial que tiene él, pero no creo en esas palabras. Creo que realmente estamos en una situación económica de tensión que hay que superar, igual que el resto de la Liga, y lo vamos a hacer porque el equipo de gestión del Betis es un equipo solvente que sabe lo que tiene entre manos. Yo digo, a mí de tema deportivo, pues entiendo además que esto es muy relativo, habla de que uno sabe o no sabe de fútbol, pero de temas de gestión empresarial creo que algún reconocimiento se me debe.
¿Se arrepiente usted de haber defendido el decir que quién es el hombre de fútbol o qué es ser hombre de fútbol?
Yo no.
Cuando los béticos entienden que ustedes son excelente, aquí están los resultados con sus empresas, empresario, pero no hombre de fútbol. ¿Entiende que le ha faltado ese hombre de fútbol?
No,
que en principio era Serra.
Yo lo que digo es que hay muchos términos que se utilizan en el mundo de fútbol que son términos un poco explicitados o vacíos de contenido. Y digo que el hombre de fútbol, podemos entender que alguien que ha sido un ex-entrenador, un hombre de fútbol, podemos entender también, entiendo, que un utillero que lleva 40 años en un club de fútbol es un hombre de fútbol, pero que es un concepto poco desarrollado. Y evidentemente que hay que rodearse de gente que tenga un conocimiento en la materia que le ocupa. Pero esto yo me veo con el resto de presidentes de otros clubes y no veo que sepa menos de fútbol que ellos, de una forma generalizada.
Se lo decía yo a Carol Desma ayer, que el empresario, si iba a tirar hombre de fútbol, habla de Serra. A ver, Carol Desma, Serra, Galera, Salas, en principio, podrían incorporarse más y al parecer, a través de canalizaciones, como diría don Manuel Río de Lopera, que era su frase, pues le están llegando pingües números. La primera pregunta se la dejo para después, que será el empate de capital, de acciones y demás. Pero con estos nombres sobre la mesa, imagino que el que le preocupa más es Lorenzo Serra Ferrer, ¿no? Lorenzo Serra Ferrer, que es el hombre que en su etapa de presidente aglutinó con su bandera, por hombre, nos puede gustar como director deportivo o no, pero su experiencia como bético y hombre de fútbol en el Betis, ahí está. ¿Es el hombre a temer, si es que hay que temer a alguien, a Serra Ferrer?
Yo mi postura con respecto a Lorenzo, el tiempo que ha estado en el Betis, he tenido una relación con él muy cordial. Yo creo que es una relación cercana a lo que es una relación de amistad. Creo que es una persona que está dentro de lo que es pues los grandes éxitos del Betis. Es una persona que hay que reconocerle eso, y ese reconocimiento tiene que estar ahí. Ahora yo, el Lorenzo Serra Ferrer accionista, que está haciendo algunas declaraciones, no lo reconozco, sinceramente. Yo hay declaraciones...
¿Cómo cuáles?
Bueno, pues declaraciones de hablar de gestión económica de un club de fútbol, debería de ser más moderado, porque él ha tenido también experiencia gestionando club de fútbol a máximo nivel y no le ha ido bien. No pasa nada, podía haber leído bien, pero no le ha ido bien. Y luego, lo que más sorprendió, y es lo único que le diría que debería de cuidar, hablar de la palabra que viene a rescatar el Betis. El Betis no necesita que lo rescate. Ya hace mucho tiempo que no somos criaturitas, no necesitamos salvadores. El Betis lo que necesita son béticos de corazón, que venga a echar su tiempo, su talento, su capacidad, pero rescatadores no necesita el Betis.
¿Pero eso quiere decir que Lorenzo Serra Ferrer no es bético? No,
eso quiere decir que no necesita rescatadores. Yo lo otro no se lo pongo en duda. Si él manifiesta que es bético y tiene ese sentimiento, pues claro, esto es un sentimiento muy universal.
Una pregunta que se hacen los béticos, don Ángel. Si no fuera por el señor Catalán, ¿usted tendría mejor talante con Serra?
Yo es que no tengo mal talante con Serra. Yo dejé de hablar con Serra, creo que, bueno, hace ya un año y pico, pero tengo un talante correcto. Si yo sí veo al señor Serra, lo saludo, pero creo que hay declaraciones que hacen que el alejamiento sea cada vez mayor hacia el club, no hacia la persona. El reconocimiento por lo que ha hecho Serra en el Betis lo va a tener siempre, porque es parte de nuestra historia y todos tenemos un cariño por aquel Betis que consiguió los títulos que consiguió, y eso está ahí. Pero creo que yo tengo también que juzgar a Lorenzo Serra como cabeza de lista de una plataforma que en este momento está haciendo declaraciones como accionista y no como la persona que fue y que le tenemos ese cariño.
Y como árbitro en este combate, donde el que pierde es el Betis porque tiene a los béticos divididos, ¿usted podría ser el árbitro para unir o enfriar las relaciones entre Catalán y Serra?
Sí, pero es que no se trata de que tengamos que ser el árbitro de nada. Lorenzo salió del club de una determinada manera, de la manera, por cierto, de la manera que él quiso y como quiso, porque se habla de que si no fue un despido, porque salió como él quiso salir. Y por tanto, se simplifica diciendo que fue un despido, salió como él quiso salir. Pero yo creo que ya no tenemos que entrar otra vez en que Lorenzo tiene que volver al Betis realizando un trabajo ejecutivo. O si alguien considera que sí. Pero yo creo que lo que hay que hacer es normalizar las relaciones. Normalizar la relación de que alguien casi importante en el Betis se siga sintiendo querido. Pero si toma parte de una plataforma, pues obviamente pues está en contra, ¿no? Realmente lo que están planteando ellos es un cese del órgano de administración. Porque si es verdad que Paco Galera ha sido más, más coherente con lo que ha hablado conmigo hacia lo que pedía en sus declaraciones, Rafael Sala está en campaña electoral y el propio Joaquín Caro hablaba de que ya veremos quién ponemos de presidente, o sea que están en campaña electoral para un cese. Lo que ocurre que necesitan un apoyo accionarial para poder dar ese paso al frente y están midiéndose, pero que esta medición de fuerza le está suponiendo al Betis un problema, lo está suponiendo el Betis una dificultad, como he comentado, porque esto, hablar de desastre económico del Betis no le viene bien, y está suponiendo pues un enfrentamiento entre Bético que, bueno, que yo no lo he provocado.
Don Ángel Aro, en COPE más Sevilla, 1:40, lo siguiente va a ser el capital social. Dice Serra Ferrer que están empatados en número de acciones. Ahora no lo cuenta usted porque hay que pasar por el taquillón de Rafa Carrillo Albornoz, como ustedes comprenderán, y ahora Don Ángel y Oliva le tienen preparado cosas deportivas, imagino yo, bastante, y Escalera también, si no, como Josep me lo desmienta, ¿no? 1:40, ahora volvemos.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
Estas son las reglas. 15 unidades serie 1, 4 unidades de serie 2, 6 unidades serie 3, 12 unidades de X1, 8 unidades de X2 y 5 unidades de X3. Y este es el juego. Del 15 al 19 de diciembre disfruten BMW San Pablo Motor de 50 unidades limitadas con hasta un 30% de descuento con mantenimiento incluido y ahórrate la subida del impuesto de matriculación del 2021. Ahora mueves tú. BMW San Pablo, concesionario oficial de la provincia de Sevilla. Visítanos en carretera Su Eminencia, Tomares o C30.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos, Andalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Y me preguntaba, decía Oliva, sí, sí, y yo le digo, créetelo. Porque te lo tenés que creer. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero, de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? En Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas, y también gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, estamos el día 21, la Junta. Para entonces, los deberes lo habéis hecho ya cada uno. Pero dice Serra que está ahí empatado en número de acciones. ¿Qué espera? ¿Quién va a sacar el pañuelo de la chistera, el conejo?
Bueno, yo antes de terminar o hablar un poco de la previsión de resultados, yo creo que es importante que este grupo o estas personas que están haciendo declaraciones y que están pidiendo a través de una plataforma la representación del voto, que le expliquen qué van a votar. O sea, yo es que veo la incoherencia de decirle.
O sea, usted entiende, le quiero entender que... ¿Que cree que ellos no están explicando el proyecto?
No solo no están explicando el proyecto, porque no lo tienen, sino que además no están explicando qué van a hacer con esa representación de acciones. Hay una serie de puntos del orden del día donde tienen que votar hasta un punto 5, que es el cese del órgano de administración o la ratificación de algunos consejeros. El primero sería explicar qué quieren hacer con esa representación, que no lo están haciendo. Luego, si lo que quieren realmente es un cese de todo el órgano de administración para poner un nuevo consejo, deberían explicarle a los béticos cuál es ese consejo de administración, quién es el presidente, cómo va a ser el reparto de roles y cómo van a departamentar el club. Yo creo que es lo mínimo que se le debe explicar a los béticos. Pero dicho esto, yo lo que percibo por parte de los accionistas medianos que nos han dado apoyo en otras ocasiones, pues es una situación, lógicamente, de preocupación que han tenido cuando se han producido los resultados, pero en general de confianza. ¿Esa confianza se va a ver reflejada en la Junta? Espero que sí. Yo lo que creo es que sí. que si vamos a ganar o no vamos a ganar, pues yo confío en que sí, pero en cualquier caso, esto está en manos de los béticos. Cuando definimos el Betis de los béticos era esto. Ya he dicho que la forma no me ha gustado, pero entiendo la legitimidad que puede tener cualquier grupo de béticos para presentar una opción. Pero si bien yo creo que cuando hablamos de este Betis de los béticos está sustentado o está cimentado en que los accionistas de mayor peso tengamos lealtad institucional. Esa lealtad institucional hace que nos demos cuenta que no tenemos un paquete de acciones de una sociedad anónima al uso. Tenemos un trozo del corazón de los béticos. Y esto hay que plantearlo de una forma adecuada y correcta. Y si lo que se hace es malo para el Betis, debe ser malo para todos. Y si no, lo que estamos buscando son intereses particulares de gente que quieren entrar en el Betis a cualquier costa. Es lo que pienso, ¿eh? Lo digo con toda la franqueza.
¿A usted le ha llegado, y ya os iba a preguntar lo que le ha llegado a usted que lo que dice Caro, lo que dicen la nueva oposición, que el Betis, el proyecto es usted y Catalán, nada más?
Eso es cuando digo que es una falta de respeto al resto de personas que están en el órgano de administración, todas personas válidas, todas más capacitadas que muchas de las personas que están haciendo declaraciones, porque he estado con ellos. O sea, yo he estado en el consejo con Rafa Sala, he estado en el consejo con Joaquín Caro y estoy en el consejo con los actuales compañeros. Pero no algo que tenga que decir yo, sino que tiene que decir también el resto de consejeros. Entonces, me parece una falta de respeto pensar que el resto de consejos es una comparsa que hace lo que queramos. Es un órgano de administración, discrepamos, pero eso sí, se tiene lealtad y se discute dentro. Y luego, una vez discutido, pues todos vamos a una.
Señor Aro, yo he sido crítico desde que desmontó una estructura que además creo que era válida para el Betis, donde estaba Lorenzo Serra Ferrer y también añado el entrador, Quique Setién. He sido muy crítico con usted porque creo que la parcela deportiva se ha caído en el Betis y que eso ha conllevado incluso a la difícil situación económica que tiene actualmente el club. Y ahora le noto, no sé si la palabra es inquieto, por la aparición de nuevo de una persona que cuenta con muchos adeptos y mucho respaldo entre el beticismo, que es Lorenzo Serra Ferrer. Que esto ocurra después de un año y medio de su salida y que esta oposición emergente haya surgido ahora, ¿le hace pensar que a lo mejor tendría que dar un paso a un lado o no? ¿O es algo que no se plantea?
Bueno, José Manuel, yo no sé en qué detectas que me veas inquieto. Desde que estoy...
En el discurso que le he estado escuchando, en el asunto de Serra Ferrer y en algunas respuestas.
Permíteme que le haga una evaluación desde que yo llegué al Betis. Yo llegué al Betis en una situación en la que me llamó el señor Estepa. Estamos hablando de, creo, noviembre, prácticamente noviembre de 2014, una situación complicada. Entré en el Betis y a los 6 meses se produjeron un levantamiento de las medidas cautelares y decidimos montar la plataforma Ahora Betis Ahora. Y desde ese momento hemos tenido 2-3 años donde prácticamente era constante las juntas generales, pues con un plebiscito para ver si seguía o no. Con lo cual a mí esa parte no me preocupa. Y con respecto a dar un paso al lado, si le digo, yo no tengo ningún apego a este cargo, tengo el orgullo y la responsabilidad de lo que es ser presidente del Betis, pero si los béticos determinan que no debo de seguir siendo presidente del Betis, bueno, yo creo que haré feliz a mucha parte de mi familia.
En el punto número 5 de la Junta de Accionistas del próximo lunes está el nombramiento de los consejeros y se votan individualmente. Imagínese que sale adelante la votación y sin embargo la votación es, por ejemplo, contraria a su socio de gobierno desde que llegó al Betis, que es José Miguel López Catalán. ¿Se plantearía seguir en el Betis sin José Miguel López Catalán al lado?
No, son casos que todavía no, porque esto es reciente, la plataforma o el comunicado o el pseudo comunicado, porque tampoco he visto las firmas de ellos, aunque ya han manifestado que sí, que es su comunicado, es muy reciente y hemos tenido una reunión de consejo de administración y tendremos que determinar, entiendo y es mi opinión, pero tendremos que respetar la de todos los miembros del Consejo de Administración, es que por coherencia, si hay un ataque desmedido hacia cualquier miembro del Consejo de Administración, deberíamos dimitir en pleno. O sea, yo a mí creo que el primer punto es de aprobación de cuentas y tenemos que ver cuál es la visión que tienen los béticos si tenemos una aprobación de esas cuentas. Si no hubiera aprobación de las cuentas, pues que no tendría mucho sentido continuar. Pues habría yo lo que haría, siendo coherente, es dimitir.
O sea, si López Catalán no cuenta, o algún miembro, le he puesto el ejemplo de López Catalán, porque entiendo que en esas conversaciones que ha mantenido con accionistas, me consta que es así, y seguramente usted lo podrá confirmar, hay quien le ha pedido que en el gobierno del club aparte, en este caso, a José Miguel López Catalán.
Bueno, ellos no tienen una voz unánime, o sea, podéis... Bueno,
pero sí individualmente.
Sí, individualmente, pero bueno, como cada sionista puede tener una visión, pero no apartar nunca ha sido la palabra. Lo único que han dicho es que no quieren que tenga una responsabilidad en materia deportiva, no sé a qué se refieren con eso, porque al final hay que explicitar qué se quiere decir con responsabilidad. Al final eres vicepresidente de un club, accionista mayoritario de un club, y por supuesto te tiene que preocupar de la situación deportiva. Otra cosa, que haya profesionales, que es lo que intentamos siempre, que hagan bien su trabajo, pero te tienes que preocupar por la situación deportiva del club. Estos mismos que quieren que no te preocupes por la situación deportiva del club son los que te dicen que no eres hombre de fútbol. Te tienes que preocupar y ver que los profesionales que tienen que hacer un trabajo lo hacen correctamente.
Ha dicho al comienzo de la entrevista, en una de las previas respuestas a Rafael, que no le han gustado las formas de la oposición de aparecer. ¿Qué es lo que no le ha gustado?
La forma es porque las personas tienen que ir, digamos, con los compromisos por delante. Las formas son: oye, Ángel, mira, vamos a montar esto y lo vamos a hacer la semana que viene. Nuestra idea es esta, ¿no? Esta es la forma de trabajar. Lo otro, filtrar un comunicado para que uno de ellos no se eche. Ha sido todo muy improvisado. Y porque además los béticos necesitan tiempo. Estos 2 semanas antes de la Junta, crear una situación de inestabilidad que no es buena para el Betis. Ahora esto de una forma más medida, con tiempo, explicando bien lo que se quiere hacer. Pero yo entiendo que esto no se está haciendo bien, según lo que, bueno, ya te digo, es una opinión personal, pero si en algún momento tuviera que hacer algo yo parecido, lo haría de otra forma. Ya lo hicimos, con mucho menos tiempo y haciéndolo bien. Nos salimos del Consejo de Administración, planteamos un proyecto que se explicitó en una serie de puntos, en el decálogo aquel que hallamos, llevamos algo trabajado. Lo otro, decir que mi proyecto es cerrar, cuando alguno hace menos de una semana renunciaba de él, me parece todo improvisado, incoherente, y creo que el bético no se merece esto. El bético se merece que los béticos estemos a la altura, los accionistas además mayoritarios estamos a la altura de circunstancias, a la altura de los béticos, que tengamos un diálogo y nos sentemos en la misma mesa y hablemos de una manera clara. Pero estar porque fui hijo de, o porque creo que tengo que estar, ese Betis ya no es el que tenemos ahora.
Antes de que pregunte Isaac, que también tiene algunas preguntas, yo tengo una más. Surge la oposición con Serra Ferrer, pero también fueron ustedes a por Serra Ferrer hace...
Nosotros fuimos por Serra, muy convencidos de que era algo bueno para el club, en un puesto que no era el del director deportivo, que era el que al final...
En una situación comprometida en aquel momento, y recurrieron a una persona con mucho tirón.
Mire,
reconocerá que con mucho tirón,
yo,
con Serra.
Ya digo, quiero ser respetuoso, pero como es algo que repetidamente lo dice este hombre, Rafa Sala, lo dice, que es que esa junta la ganamos porque trajimos a Serra, en el resultado de esa junta, aunque el director deportivo hubiera sido copito de nieve, ganamos la junta. La diferencia era abismal. Es que ni siquiera las propias personas de Bético por Villamarín, en su totalidad, apoyaban aquello. O sea, que sacó los votos de compromiso que tenían con su padre y los votos de Castaño. O sea, fue una junta que yo creo que debería no ni hablar de esa junta. Yo tengo un resultado de una junta de esa manera y no aparezco por el Betis más en mi vida. Que vamos a ser serios. Ese es el resultado de la Junta. Que probablemente la llegada de Lorenzo creó una ilusión añadida, por supuesto, pero en el resultado accionarial, en absoluto, si es que fue una diferencia abismal.
Presidente, muy buenas. No sé si, para empezar, creo que es la comparación o mencionar copito de nieve con Lorenzo.
Bueno,
creo que sea lo más adecuado hablando de una persona, creo que es la más importante en los últimos lustros en el Real Betis Balompié. Hoy ha salido la luz.
Quizá, permíteme que haga un inciso, hombre, no puedes hacer esas declaraciones sin hacerme ver. Yo no he utilizado una comparación entre copito de nieve. Lo que digo es que hubiera sido intrascendente que hubiera venido alguien o otro. La base de aquel proyecto no era traer a Lorenzo, por lo menos fue la intención.
No, pero bueno, es un pensamiento mío. Hoy ha salido a la luz, algunos de los folios famosos que le dio, o que le dieron vosotros, tanto usted como López Catalán, a Lorenzo Serra Ferrer. Quedan pocos días para la Junta. No sé qué piensa que esto salga a la luz, si es lícito, si no es lícito, si esto creo que...
A mí no me parece. No sé si es uno de los folios, no sé si es verdad.
Ha sacado Mundo Deportivo, es uno de los folios, habla de mala gestión de Lorenzo Serra Ferrer.
No lo sé si es uno de los folios, me parece mal. O sea, las evaluaciones que se hacen de cada una de las personas, y como digo, en este caso es un profesional, un alto ejecutivo del club, es un análisis interno que tenemos que tener y demás. Sí quiero recordar que ese análisis, incluso yo insistí en que no se hiciera un análisis por escrito, se lo dije al propio Lorenzo. El que insistió en tener un análisis por escrito de su puesto de trabajo fue él. Pero dicho esto, me parece mal. Yo creo que es que no hay que ir ni al detalle, sino es un tema de confianza para un puesto determinado. Cuando uno es un alto ejecutivo, yo he sido director general de compañía, y cuando mi órgano de administración, yo me someto a su escrutinio, y si no tengo la confianza de ellos, ya es suficiente, y probablemente puedo saber mucho más de una materia que a lo mejor un representante del órgano de administración, pero que esto funciona así, es la ley de sociedades de capital.
Descubre el nuevo Corsa Escalera Vascon en Opel Móvil 5, encontrarás los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza.
Hablando, presidente, de Lorenzo Serra Ferrer, ha dicho también hace unos minutos que no era un drama, porque la situación no era buena. Ha dicho exactamente que cuando se pierde la confianza no hacen falta ni folios, y que no era un drama la decisión, bueno, prescindir de Lorenzo Serra Ferrer. Quizá no sea un drama para los otros equipos, pero para el Betis, donde Serra Ferrer es la única persona que ha conseguido éxitos en el Betis en los últimos años, puede ser un drama, ¿no?
Esa es tu opinión. Yo cuando hablo de drama me refiero al drama humano que hay detrás. No me refiero a la situación deportiva que pueda influir más o menos. Me refería al drama humano, y le he puesto el ejemplo de un albañil, como le puedo poner el efecto de un taxista que tiene que hacer 14 horas diarias porque no le llega a la carrera. A ese drama humano me refería, no a otro drama.
¿Cree que partido Villarreal, Copa del Rey y Granada antes de la Junta pueden ser claves? Sí, claves, aunque sean tres partidos, claves para ganar la Junta de Accionistas.
Puede ser clave para el ánimo de los béticos, que a él además es lo que más me preocupa. A mí no me preocupa ahora ganar una Junta de Accionistas. A mí me preocupa, y ahora tengo, como le he dicho, tengo reunión con el director deportivo en el entrenador, me preocupa el partido de Villarreal, porque de ganar ese partido puede significar engancharte hacia arriba o estar otra vez ahí en medio. Por tanto, lo que me preocupa es ganar por el estado de ánimo de todos los béticos, pero no por ganar o no la Junta.
Y ya nos quedamos sin tiempo. ¿Los pequeños accionistas, que no son grandes, pueden ser la clave también de la Junta?
Siempre son las claves. Y el Betis de los béticos se trata de esto, que el pequeño accionista manifieste de forma ordenada cuál es su opinión y cuál es su órgano de administración, y por lo tanto siempre son claves.
Ven a Sabores del Almacenito con más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, queso, conserva, aceites y un amplio surtido en vinos y champán. Y este mes llévate jamones y paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos en consorcio de Jabugo SL, acompañados de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Tienda de degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino, Piñonero 11. Sabor del Almacenito, un sabor que no olvidarás. Y ahora te lo puedes llevar a casa, 954-677-438. En la recta final, un golpe y vamos a despedir al señor Arro.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily. ¡No, maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Esto es lo que escuchas cuando conduces el nuevo Opel Corsa E 100% eléctrico. Porque es tan silencioso como divertido conducirlo. En Opel queremos que te diviertas al volante. Ven a tu concesionario Opel a probar el nuevo Corsa 100% eléctrico, 100% pensado para tu diversión.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Dos minutos, posiblemente no lo hayamos hecho la pregunta que quería el oyente, pero en lo deportivo, ¿por qué está el equipo así? ¿Por qué el equipo no ha dado...
El equipo está con todas las opciones. Si me pregunta que ha dado algunos partidos que no hemos encontrado pues a un Betis poco reconocible, estoy de acuerdo, pero el Betis tiene todas las opciones. Es que no estamos creando una situación de
alarma. Pero es que yo creo, señor, que todo lo que está pasando es porque el equipo no vería a esa plataforma de emerger si el equipo no va mal. Y al final, esto es fútbol.
Le acabo de decir que esa plataforma viene originándose de una manera o de otra desde febrero. desde febrero, con lo cual en febrero todavía no había empezado la temporada, creo yo, y en junio, sin haber empezado la temporada, seguía esa plataforma muy activa. Están esperando su momento. Lo que sí ha cambiado, que ha habido una serie de resultados muy negativos para que puedan dar el paso.
Una en segundo, porque nos vamos. Si pierde usted, ¿sería una decepción?
¿Personal se refiere? Bueno, pues a lo mejor habría accionistas que entiendo que me han dicho que me van a apoyar y no, pero bueno, una decisión tampoco. Oye, hay que entenderlo, que esto forma parte de...
¿Pero usted cree que va a ganar, que va a barrer o...?
No, barrer no, yo barrer no, porque además, evidentemente, hay muchos accionistas que son... Ellos mismos ya tienen un porcentaje, barrer no, yo creo que voy a ganar de una forma razonable.
¿Aceptarían estos días que quedan por delante un debate público con...? Con algunos miembros de la otra candidatura.
Yo le digo siempre, cualquier propuesta de este tipo, la pregunta que me hago, ¿es bueno para el Betis un debate público en este momento sobre qué? O sea, hay un proyecto que no es bueno. Soy el presidente de Real Betis Balompié, una de las instituciones más importantes de Andalucía, para mí la más importante, y creo que el presidente no tiene que estar para que cada vez que se le ocurra una idea poco más medida, tiene que tener un debate público.
Don Ángel, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Noticias de España y del Mundo, no tenemos tiempo para
con Antonio Herray, la última...